Te doy la bienvenida una semana más, un día más y un capítulo más a una lección de la membresía Inversión para Humanos. ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida. Espero que todo vaya muy bien. Hoy quiero hablarte de una pregunta muy típica que me soléis hacer, una pregunta muy relacionada con la inversión en mercados, con la inversión en, más que nada en la gestión de carteras. Por eso hoy te traigo, la respuesta a una de las grandes dudas, a una de las grandes preguntas que muchos inversores e inversoras tenéis y que muchas veces no sabéis cómo organizar y cómo llevar a la tierra, ¿no? O sea, bajar a la tierra. No sabéis realmente cómo llevarlo a la práctica, porque sí que es verdad que yo soy uno de esos que siempre os dice que tenéis que diversificar, que tenéis que no poner todos los huevos en la misma cesta. Soy uno de esos que os cuenta un poco precisamente eso, ¿no? Es decir, oye, no se trata solo de invertir y de comprar, no se trata solo de comprar sin control lo primero que se os venga a la cabeza, sino que se trata también de comprar con un criterio y con un método y sobre todo con unos conocimientos claros. Hoy voy a hablarte de la diversificación. Es verdad que estás harto de escuchar que hay que diversificar, que no se ponen todas las cartas en el mismo juego, todos los huevos en la misma cesta. Todo esto está muy bien. Pero claro, una de los grandes ques es al final muchos me decir, Borja, pero ¿y esto cómo se hace? Es decir, ¿yo cómo soy capaz de elegir qué quiero comprar, cómo lo diversifico, cómo reduzco el riesgo? Esto realmente está muy bien en los libros, como dices tú, está muy bien en la teoría, pero estoy llevado a la práctica, a mi día a día, cuando estoy sentado delante del ordenador y abro mi plataforma de MyInvestor o Bankinter o Inversis y decido lo que voy a comprar, ¿realmente esto cómo se lleva a cabo y cómo se ejecuta? Bien, te lo voy a explicar de una forma sencilla, de una forma fácil para que puedas realmente llevarte este conocimiento a tu día a día y te quede para ti, ¿no? Para empezar, tienes que tener en cuenta que la diversificación no es ni más ni menos que la reducción del riesgo. Es decir, diversificar quiere decir reducir el riesgo. Y reducir el riesgo, déjame decirte que realmente se consigue de dos maneras. De varias maneras, pero la principal de todas es con uno de los conceptos estadísticos que ya hemos visto en alguna lección, que se llama coeficiente de correlación, ¿vale? Que sería comprando, acciones diferentes que estuvieran descorrelacionadas. La descorrelación es que cuando uno sube, el otro baje, que sería una descorrelación o una correlación inversa. Luego hay la correlación directa, que sería que esto es lo que hace todo el mundo, no diversifica y compra acciones que hacen que cuando vayan bien, todas les vayan bien y cuando vaya mal, todas les van mal. Es decir, cuando caen, caen como un efecto dominó. Y esto es porque están directamente correlacionadas. Cuando una sube, la otra sube también. Un ejemplo práctico y sencillo para que lo entendáis sería cuando alguien compra acciones de BBV y acciones de Santander, ¿vale? Están directamente correlacionadas y generalmente cuando una sube, la otra también lo hace. Y por tanto, cuando una cae, la otra también. Por eso hay gente que dice, joder, es que claro, me cayeron las acciones todas a la vez y cuando el mercado cae, me cae todo, no hay manera de pararlo. Bueno, sí, sí hay manera de pararlo. Hay manera de pararlo, primero, descorrelacionando, es decir, lo que te digo, metiendo acciones o metiendo fondos que cuando uno suba, el otro baje, por ejemplo, que eso es una correlación inversa. Pero luego también está la opción que es la más sencilla de todas, que no es tan técnica ni tan para pros, que es la de la diversificación. Y te voy a explicar cómo puedes diversificar. Porque diversificar, como bien te decía al inicio, significa reducir riesgos. Bien, puedes diversificar o reducir el riesgo cuando inviertes en diferentes países. Es decir, no tiene ningún sentido que compres toda tu cartera en acciones de España. Para diversificar, ¿qué puedes hacer? Comprar acciones de España, comprar acciones de Francia, comprar acciones de mercado americano, comprar acciones de emergentes, en Asia, en Japón o en China. Y luego puedes seguir diversificando. Primero por país, como acabamos de ver. Luego puedes diversificar por sectores. Hay gente que tiene fondos de inversión de renta variable que invierten en tecnológicas, pero luego hay otros que además de tecnológicas igual meten compañías del sector de lujo, igual como puede ser Louis Vuitton, igual meten algún fondo de inversión de, yo qué sé, de entidades financieras, o como puede ser un ETF de entidades financieras o bancos de Estados Unidos. Ahí estarías diversificando por tipo de activo, porque estás metiendo ETFs cuando tú en cartera lo que tienes son igual acciones o igual fondos de inversión. Estás diversificando por país, porque igual tienes acciones de España, pero con ese ETF del mercado americano ya estás diversificando por país.
Y además, también diversificando por sectores, pero sobre todo quería decirte y quería explicarte que, bueno, la diversificación no solo viene por el lado de, en este caso, los países, por el lado de los sectores, sino que viene también incluso por el lado de las divisas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque tú muchas veces también puedes jugar el efecto divisa. Ya sabes que jugar el efecto divisa quiere decir que, bueno, no necesariamente vayas a comprar, operar en Forex, que se llama, no vas a operar directamente en divisa, pero sí que puedes jugar vamos a decir, la diversificación del riesgo o la de reducción del riesgo con la divisa cuando, por ejemplo, compras, en este caso, imagínate, fondos de inversión monetarios que están referenciados en divisa, en este caso, dólar o libra o yenes. Te explico cómo se hace esto. Ya sabes que los fondos monetarios son como fondos que invierten en depósitos, que invierten en cuentas corrientes. Realmente son como cuentas corrientes. Y tú aquí lo que puedes hacer es entrar en Morningstar, ir al buscador de Morningstar y filtrar por, en este caso, primero por, vamos a poner el caso de fondos de inversión, luego categoría vas a poner monetarios y luego en divisa vas a elegir la que quieras, en la que tú quieras invertir, en euro, en yuan, en yen, en libra, en dólar, ¿no? Entonces tú si te compras ese monetario, realmente como no vas a obtener nada por la revalorización de los activos, por lo que haga lo que tiene dentro el fondo monetario, porque invierte en cuentas y depósitos, ¿tú qué vas a jugar ahí? Vas a jugar la baza de que la divisa vaya a favor o en contra de ti. Imagínate que es el euro, tú tienes euros y vas a comprar un monetario en dólar. Bueno, pues estás invirtiendo en dólares realmente. Estás jugando la baza de la divisa dólar. Bueno, pues eso es diversificación también. Si el dólar sube, se aprecia, es decir, ganas dinero porque sube la valoración o el valor del dólar, tu fondo monetario ganará dinero por el efecto divisa, no por, en este caso, por lo que hagan los activos que tenga el monetario dentro, que no tiene ninguno, más allá de depósitos en bancos y entidades financieras y cuentas corrientes a la vista, ¿no? Entonces, esta es una de las maneras también de diversificar vía divisa. Luego también yo a mucha gente, a muchos de mis clientes, les digo que, bueno, pues ya a partir de un cierto patrimonio, por ejemplo, 150.000, 200.000, 300.000 euros, que deberían de diversificar vía entidad financiera. No tiene ningún sentido tener todo el patrimonio en un único banco, en una única cuenta, con un único gestor y en un único fondo. Y esto pasa mucho más de lo que te puedas imaginar. Esto es súper habitual, ¿no? Entonces aquí yo lo que te recomendaría sería tener diferentes brokers, diferentes entidades financieras, diferentes plataformas, donde tú puedas ir un poco ajustando y un poco controlando ese riesgo. Ya sé que muchos de vosotros me diréis, bueno, Borja, pero si quiebra en este caso el banco en el que estoy, quiebra la cuenta y desaparece todo y me quedo sin dinero, realmente no pasa nada porque entra el Fondo Garantía de Depósitos. Bueno, el Fondo Garantía de Depósitos, como su nombre indica, solo cubre los depósitos hasta 100.000 euros por cuenta y DNI. ¿Qué sucede? Que si tú en un banco tienes 500.000, solo te va a cubrir los 100.000 primeros. Y siempre y cuando no estén invertidos en acciones, en fondos, en ETFs, en lo que sea, en la cuenta o en depósito. Es verdad que también existe el FOGAIN, que es el Fondo de Garantía de Inversiones, pero que en el caso de una quiebra, en el caso de un problema como puede ser el problema que hubo en Banco Popular hace años, ahí el FOGAIN no va a entrar a hacer nada. Es decir, yo el FOGAIN de hecho no lo voy a actuar nunca. El Fondo de Garantía de Depósitos al final está montado por todas las aportaciones que hacen los bancos, Banco de España, no sé si también estará ahí el Banco Central Europeo, pero lo que hacen es cubrir en el caso de que pase algo como lo que pasó en su momento hace unos años con Banco Popular. Aquel que tenía dinero en acciones de Banco Popular o en preferentes o en renta fija de Banco Popular, como quebró, lo perdieron absolutamente todo El que tenía fondos de inversión de Banco Popular, aunque sean de la casa, no los perdieron porque muchos de esa gestora, muchos de esos fondos, se los quedó otra entidad y, por tanto, no perdieron dinero. Pero los que tenían hasta 100.000 euros en una cuenta o un depósito de Banco Popular, realmente ahí entró el Fondo Garantía de Depósitos y les cubrió, es decir, se los reembolsaron. Si tenías 500.000, mala suerte, te pagan 100.000 y te quedas sin los 400.000, pero por eso es importantísimo tener abiertas diferentes cuentas, diferentes entidades y diferentes brokers, ¿no? Diferentes plataformas. Luego también puedes diversificar por el tamaño de las empresas. Hay empresas como, por ejemplo, las Big Cap, que son empresas de gran capitalización. Voy a poner un ejemplo, Walmart, Amazon y demás. Y luego puedes diversificar el riesgo comprando otro tipo de empresas. Comprando, por ejemplo, Small Caps. Small and Medium Caps, que son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pues eso, hay fondos especialistas y especializados como el Magallanes Small Caps, como, o bueno, pues hay muchos fondos americanos de renta variable growth o de big cap, ¿no? También de gran capitalización. Hay muchos, es sencillo de localizar, vamos, no tienes nada complicado en el buscador de Morningstar y estarías diversificando. Podrías comprar uno u otro y diversificar riesgos por tamaño de empresas. Tradicionalmente en España, la gran mayoría de personas lo que hacen es diversificar por ladrillo, es decir, al final en vez de diversificar por activo financiero, lo que hacen es directamente comprar ladrillo, comprar locales, alquilan, compran pisos, compran inmuebles, compran naves industriales, compran terrenos, compran garajes, ¿no? Y al final, bueno, pues van diversificando. Entonces, si tú vas diversificando o esa tendencia ya la tienes en la parte del inmueble, de la inversión inmobiliaria, es decir, si tú no te comprarías un piso, 5 o 6 pisos en el mismo edificio, ni te comprarías 8 locales seguidos en la misma calle, pues no hagas lo mismo con el mercado financiero, con los fondos, con las acciones, no hagas lo mismo. Diversifica, amplía el horizonte, mira más allá, ¿no? Mira a lo lejos. Otra opción para diversificar, ¿cuál es? Las criptomonedas. Mucha gente compra Bitcoin, pero tiene cartera también. Cartera de fondos o cartera de acciones. Porque hasta hace poco había una correlación inversa entre la bolsa y el Bitcoin. Cuando caía la bolsa subía el Bitcoin y al revés. Pero hace tiempo que esa correlación, pues, bueno, digamos que ya está más regulada y no hay esa variabilidad, ¿no? También puedes invertir en startups. Hay mucha inversión en empresas que no cotizan, que quizás son de fundadores o de familias como puedo ser yo, donde llegas y me compras una parte de la empresa a tanto el kilo, ¿no? Oye, pues Borja, te compro el porcentaje del 20% de tu empresa a 100.000 euros. Bueno, pues eres accionista de una empresa que no cotiza, de una empresa que es startup, de una empresa que es familiar, de una empresa que igual es local de Asturias, y no tiene nada que ver con la bolsa, el IBEX 35 o los fondos indexados, ¿no? Pues eso es una vía de diversificación también. Y por último, se me ocurre también como una vía de diversificación, dos productos o activos totalmente diferentes, ¿no? El primero es en materias primas. Mira, me acuerdo de un cliente que tenía, que era muy gracioso porque el hombre era de un pueblo de León, un pueblo que se llama Boñar, pueblo remoto, ¿eh? No pienses tú, pueblo remoto de León. Y lo que hacía era compraba onzas de oro finitas, no lingotes, ¿eh? Onzas finitas de oro y de plata físico. Esto lo hacía todos los meses, lo llevaba haciendo años, y lo que hacía automáticamente era, cuando le llegaban todos los meses, aplicaba el modelo de CA, compraba todos los meses una onza de plata y una de oro, y la enterraba en la huerta, en su jardín, en la finca que tenía en Boñar. Entonces, al final, si lo piensas, está diversificando por tipo de activo, porque está comprando materias primas, está diversificando porque está comprando físico, oro y plata, y está diversificando porque el custodio es el mismo, no es un banco, está custodiando él mismo en su finca. O sea, está poniendo todo tipo de trabas y todo tipo de medios para evitar cualquier riesgo, ¿no? Vale que puede venir una riada, vale que alguien le puede robar y puede haberle fichado y haber visto que él enterraba esas fichas, ¿no? Esas medallas. Pero por la impresión que me da, debes de tener todo el jardín cultivado con oro y con plata. Y al final, como él me decía, dice, Borja, el mundo puede desaparecer, el dinero y los billetes pueden desaparecer, Internet puede desaparecer, la bolsa, las acciones, los fondos, todo eso puede desaparecer, pero yo, el oro y la plata que tengo en mi huerta, nadie me lo va a quitar y nadie al final me lo va a robar. Va a seguir existiendo, pase lo que pase, ¿no? Por último, ya un poco por acabar la lección de hoy, hay mucha gente que diversifica comprando productos de previsión. ¿Qué son previsión? Productos de seguros. Productos como pueden ser planes de pensiones, planes de ahorro, Unit Link. Y voy a explicarte qué es un Unit Link porque quizá no lo sepas o quizá nunca has oído hablar de él. Mira, un Unit Link es un seguro de vida ahorro en el cual tú vas aportando una serie de primas o haces una aportación inicial. Y ese seguro lo que hace con ese dinero es invertirlo dentro de una cesta de acciones o de fondos de inversión que tú generalmente puedes elegir, ¿no? Y que generalmente suelen tener riesgo alto. Digamos que es un seguro disfrazado de fondo de inversión. Y vas a decirme tú, pero Borja, ¿y qué sentido tiene esto? Bueno, tiene el sentido de que si te pasa algo, falleces o tienes algún problema, puedes designar un beneficiario para que recoja y adquiera ese Unit Link. Y puede ser un tercero, que puede no estar dentro de tu masa hereditaria ni dentro de tu familia. Puede ser el charcutero del supermercado mismamente. Pero otro punto importante, sobre todo si eres empresario o empresaria, tienes negocio y sabes que, oye, pues si hay algún problema en algún momento, si puede pasar algo que tenga que responder con mi patrimonio personal, el Unit Link es inembargable. Y es el único activo que conozco financiero o de previsión para invertir dinero y que además puede revalorizarse por la inversión que tiene dentro con fondos o acciones, que es inembargable. Nadie te lo puede embargar, ni siquiera un juez. Con lo cual, si en algún momento tienes algún problema o tienes unas deudas muy potentes o crees que te va a pasar algo directamente y compras un Unit Link en cualquier aseguradora, en cualquiera de las que conoces, lo metes ahí, designas el beneficiario que a ti te dé la gana del mundo para que lo cobre quien sea cuando a ti te pase algo y además sabes que nadie te lo va a poder embargar ni retirar ni quitar, ¿vale? Con lo cual, para mí ya me parece... Aunque bueno, este tipo de cosas... yo he visto lo visto en España con lo que estamos viendo últimamente con la Socimi, que son estas empresas de inversión en inmuebles, en inmobiliario, que tiene serie de ventajas fiscales para sus inversores y accionistas, que tienen que estar obligadas a repartir dividendos y demás. Y ahora llega el gobierno de España y dice que va a cambiar toda esta ley y las Socimis dicen que se van a ir de España. Lo de que sean inembargable a día de hoy, diciembre de 2024, efectivamente son inembargables, pero a futuro yo no sé qué va a pasar y no sé si seguirá siéndolo, ¿no? Y por finalizar, quiero que hagas un ejercicio conmigo. Quiero que busques en Google y pongas riesgo total de una cartera, riesgo sistemático y riesgo específico y quiero que veas ese gráfico, ¿vale? El riesgo de toda cartera de inversión es el riesgo total y está compuesto por dos tipos de riesgo, que es el riesgo sistemático, que es el riesgo fijo, el riesgo que no se puede reducir de forma, vamos a decir, con la diversificación, ¿vale? Es el riesgo del sistema, es el riesgo del mercado, es el riesgo inherente a la inversión, es el riesgo del IBEX, es el riesgo del SP500, es el riesgo de que mañana haya un COVID o caigan unas torres gemelas. Da igual lo que tengas comprado, da igual el tipo de activo que tengas en la cartera, que si esto pasa vas a sufrir, seguro. O sea, pero tú y todos, ningún banco, ninguna entidad, ninguna gestora de fondos, absolutamente nadie, salvo aquel que esté invertido en algún producto inverso, va a ganar dinero con eso. Es el riesgo del mercado y no se puede reducir y es fijo. Sin embargo, hay otro riesgo que es el sistemático, otro riesgo que es el específico, ¿vale? Recuerda, específico. Que es el riesgo de los propios activos financieros. Y te lo voy a explicar muy fácil. Tú si tienes 100.000 euros invertidos en acciones de Banco Popular y Banco Popular quiebra, ¿cuánto pierdes? Pierdes todo, pierdes el 100%. Es el riesgo específico de la acción del Banco Popular. Vale. ¿Cómo reducirías el riesgo específico? Muy fácil. En vez de meter 100.000 euros en Banco Popular, metes 50.000 en Popular y 50.000 en Santander. ¿Cuál es tu riesgo específico? Pues ahora mismo es el 50%. Es decir, menos que antes, se ha reducido, porque si quiebra Banco Popular, tú solo vas a perder 50.000, el otro 50% lo tienes en Santander, ¿vale? El del sistema, el del IBEX, el del mercado, permanece fijo, ¿vale? Si no se va a mover, siempre está ahí. Con lo cual, si tú al meter otra acción, al meter Santander y Popular, has reducido tu riesgo específico, el riesgo total de tu cartera, que es el específico más el del sistema, se reducen. Pero si en vez de meter dos acciones metes tres, ¿qué pasa? Que pasas del 50% al 33% de riesgo. Si quiebra Banco Popular, solo pierdes 33.000 euros. Pero si meto cuatro acciones, ¿cuánto pierdo? 25.000. ¿Ves que se va reduciendo el riesgo específico cada vez que aumentas el número de activos en la cartera? ¿Ves que el riesgo total de la cartera se va reduciendo el riesgo de tu inversión? Por eso carece de sentido tener un único fondo de inversión o una única acción. Tienes que tener de media entre 10 y 15, siempre y cuando tu patrimonio sea mayor de 100, 150. Vale, Borges, si tengo 50.000, ¿cuántos fondos compro? Pues más o menos 5 o 6. Y si tengo 100.000, pues sobre 10. Más o menos como a 10.000 euros el activo. No me compres una cartera de 10.000 euros y no me compres 10 acciones distintas ni 10 fondos distintos porque no tiene sentido. Y más o menos aún en el caso de las acciones porque vas a pagar una comisión de mantenimiento enorme, de custodia enorme y de compra-venta. Con lo cual, a lo que voy es, no compres una única cosa, no pongas todos los huevos en la misma cesta, como resumen de la lección de hoy. Diversifica, amplía negocio, amplía miras, cambia de perspectiva, cambia de óptica y no vayas a lo cómodo, que lo cómodo es ir al banco de aquí del barrio, abrir una cuenta, comprar un fondo, comprar las acciones que me diga el fulano y a funcionar. No hagas eso, ni siquiera comprando un único fondo indexado como puede ser el Vanguard S&P 500, ni siquiera en ese caso lo recomendaría. Aunque dentro del S&P 500 obviamente hay diversificación porque hay un montón de fondos, de acciones y una cartera muy grande. Vale. Yo aún así diversificaría por países, diversificaría por sectores, diversificaría por gestoras, diversificaría por tipo de activo financiero. Espero que te haya aportado algo de valor. Espero que esta lección la aterrices bien, la bajes a la tierra y realmente te sirva para tu día a día en el mundo de la inversión, en el mundo de los mercados financieros. Como siempre, te mando un fuerte abrazo. Te deseo unas felices fiestas y una feliz Navidad. Desde aquí, desde el mejor lugar del mundo para invertir y para vivir, que no es ni más ni menos que la tierrina, el Principado de Asturias y en específico Oviedo. Te mando un abrazo, nos vemos, que tengas muy buen fin de semana. Chao, chao.